Son las 8:30 de la mañana, 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Pues aquí seguimos, desde las 6 de la mañana les estamos contando cómo empieza esta nueva jornada. Estamos en Roma, Roma se despierta esperando Papa, no parece que sea la primera cuando sea elegido en la votación de esta tarde. Alemania se despierta con nuevo primer ministro, que fue a la segunda votación en el día de ayer. España se despierta esperando a Pedro Sánchez con su plan de rearme bajo el brazo. Y Europa se despierta reafirmando su voluntad de reforzarse frente a la amenaza rusa, y no solo la amenaza rusa, ahora que Estados Unidos, o sea Donald Trump, ha cuestionado la tradicional alianza defensiva entre su país y los nuestros, los países de la Unión Europea y de la OTAN. En la madrugada de un 7 de mayo de hace 80 años, Eisenhower aceptó la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Hitler había dejado de existir una semana antes. Al día siguiente, 8 de mayo, mañana se cumplirán 80 años, se firmó el documento oficial de la rendición y se informó al mundo de la victoria aliada y soviética, por tanto, en el frente europeo. El 8 de mayo de 1945, la radio estadounidense vivió uno de sus mayores hitos. Fue la emisión de un programa especial sobre la victoria en la Segunda Guerra Mundial en el frente europeo, programa escrito por Norman Corwin con música de Bernard Herrmann, que celebró la derrota del fascismo y planteó las preguntas que dejaba la guerra en boca de un soldado.
If you don't mind, there are some things we guys would like to ask. First of all, who did we beat? How much did it cost to beat him? What have we learned?
What do we know now that we didn't know before? Por la radio. Y este programa quedó para la historia como un gigantesco acontecimiento radiofónico. Hoy a las 10 de la mañana, Más de Uno estrena la versión en español 80 años después.
Hay algunas cosas que nosotros, los jóvenes de esta guerra, queremos saber. Lo primero, ¿a quién hemos derrotado? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué sabemos ahora que no supiéramos antes? ¿Es posible que suceda de nuevo? Díganme. ¿Es posible?
Es posible. ¿A quién habéis derrotado? Tomemos al vencido para examinarlo. Su pelo rubio está manchado con la sangre aria de sus venas. Míralo. La cabeza gacha, ciego por el humo, sordo por las bombas.
Me ordenaron hacerlo.
¿Lo escuchas? Cumplía órdenes. ¿Quién eligió al partido?
Yo.
¿Quién lo apoyó?
Yo.
¿Y cuando viste que el partido iba a tomar el control de toda Alemania, de quién era la responsabilidad de impedirlo?
Mía.
¿Y lo hiciste?
No. Yo era miembro del partido.
Las enseñanzas de una guerra, el coste en vidas y en recursos de la Segunda Guerra Mundial y la importancia de establecer alianzas duraderas con los países afines. En la víspera de los 80 años del final de la guerra en Europa y con Donald Trump sacudiendo el tablero, esta emisión de la radio de siempre, la radio de hace 80 años, resulta premonitoria 80 años después. Eso a las 10. A las 9 estaremos en el Congreso para ofrecer el comienzo de la sesión en la que Pedro Sánchez informará a la Cámara de cómo va a gastar 10.000 millones de euros adicionales en seguridad sin negociar, ni consultar, ni votar nada en las Cortes. La prensa de nuestro país se habla hoy mucho de un alemán, apellidado Merz, que inicia el gobierno de su país habiendo tropezado en su investidura. Fue inédito que la primera votación la perdiera, pero el susto duró lo justo para que la segunda la ganara en la tarde de ayer y hoy pueda viajar el señor Merz a Francia y Alemania, París y Varsovia, como es tradición germana. Son los primeros viajes que realiza siempre el primer ministro o canciller. En esto hay coincidencia en los diarios. El pinchazo fundacional del señor Merz anticipa, dicen, la debilidad del nuevo gobierno alemán, su precariedad parlamentaria y una legislatura muy accidentada por delante. Debilidad, precariedad parlamentaria, legislatura accidentada, o sea, un poco como en España, pero con una coalición entre los dos grandes partidos que allí sí existe y aquí pues es impensable. Noticias de aquí en la prensa de esta mañana. Colean los trenes, colea el apagón, colea la OPA y colea Begoña. El caso Begoña, que para el gobierno es el caso Peinado. Imputado el delegado al gobierno en Madrid, el Ejecutivo se revuelve y se refiere ya al juez instructor prácticamente como un peligro público.
Es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país.
La Razón le dedica este asunto a su portada y también uno de sus editoriales. Entiende que son tres a falta de uno los delfines de Pedro Sánchez señalados en esta causa. Además del delegado Martín Aguirre, señala La Razón al ministro Bolaños y a Raúl Díaz Silva, coordinador de personal del Palacio de la Moncloa, a quien La Crónica sitúa en lo que llama la camarilla del líder desde que Sánchez llegó a la presidencia. Editorial de La Razón dice: al delegado del gobierno en Madrid le encomendaron acabar con Ayuso y va a acabar engrosando él la lista de los inmolados por Pedro Sánchez. Sobre apagones y demás incidencias, informa El País de que Sánchez no tiene previsto aportar grandes novedades en la comparecencia de esta mañana, vaya por Dios. ¿Por qué? Pues porque el gobierno no tiene conclusiones de los miles y miles y miles y miles y miles y miles de datos que está analizando, y la cosa puede demorarse meses o incluso no saberse nunca, como dice hoy el diario El Español, ¿no? No conocerse nunca y que además suba la luz. Añade el diario El País, a vueltas con la defensa, que el ministro Marlaska sigue sin dar explicaciones sobre las balas israelíes y que en el Senado ayer prefirió hablar de Mazón y de Vox. Que si Mazón y que si Vox y de lo suyo, pues sigue sin decir nada el ministro. El Mundo sostiene hoy que hay verdadera preocupación en el gobierno por la sensación de caos que han trasladado el apagón y el robo de cables en el tren de alta velocidad. Y sobre esto último, dice que Pedro Sánchez no tenía previsto abordar el asunto en su comparecencia de hoy, el asunto ferroviario. Recuerde que el lunes ni siquiera lo mencionó cuando acababa de suceder, pero que su equipo estuvo trabajando ayer en ello y que se ha modulado el discurso inicial sobre el sabotaje que difundió el ministro Óscar Puente. Ahora no se descarta el robo de cable y punto como causa, por más que tanto el ministro como Pachi López, versados al parecer en la rentabilidad mínima que ha de tener un robo, insistieron ayer en lo poco que vale el cable que ha sido robado.
¿Se lleva material por 500 euros?
Me dicen que no lo diga, pero es que esto es tener los ladrones más tontos del mundo o otra cosa.
¿Para qué necesitamos investigadores de la Guardia Civil, teniendo a Pachi López? A quien le agradará leer la crónica de ABC, que dice, cita fuentes de la Guardia Civil, para decir que no se descarta en efecto la teoría del sabotaje, y que han sido 150 metros de cable lo que se ha robado, que no es ni sombra de los 14 kilómetros de cable que se robaron hace un año en los Yévenes. Le agradará menos al señor López la crónica del Confidencial, porque ahí lo que recogen es una sentencia judicial del año 22 en la que fueron condenados Bartolomé, Calisto y Florentino, nombres supuestos, por robar cable. En una noche robaron varios tramos en distintos puntos de la provincia de Tarragona. Se llevaron 800 metros y, según el tribunal, eso podrían ser unos 9.000 euros en el mercado negro. A ver si es que al final se paga más por el cable robado de lo que le han dicho a Pachi López, que también podría ser. ABC y El Español van por la OPA asamblearia, esta consulta que ha inventado el gobierno. Dice ABC: el sector financiero denuncia populismo barato del Ejecutivo. Dice El Español: crece el asombro empresarial y jurídico ante lo enrevesado de las preguntas y el carácter abierto de las respuestas. Es que esto no es un referéndum, ya lo dijo ayer el ministro Carlos Cuerpo.
No es una consulta OPA sí, OPA no. Lo que estamos pidiendo a los ciudadanos, a los empresarios, es que nos digan si hay algún criterio de interés general distinto al de competencia que pueda haberse afectado por la OPA.
Ciudadanos y empresarios, sobre todo lo segundo, que digan los empresarios lo mal que les vendría que hubiera menos bancos a los que pedir créditos. O sea, el gobierno, que ignora a las patronales, es decir, a los empresarios, en el salario mínimo o en la reducción de la jornada laboral, pide que le iluminen sobre los efectos de una OPA bancaria, aleluya. Cuenta el Confidencial que el BBVA todavía no ha decidido si participa en esta consulta. Sería encomiable ver al presidente del banco, al señor Torres, reinando él personalmente el cuerpo del formulario que ha quedado habilitado en el día de ayer. Ahí el cónclave, que para eso estamos aquí en Roma, como usted imagina. Del cónclave, pues no se sabe nada, aunque parezca que se sabe todo. La estampa, aquí en Italia, hace saber que una vez que esta tarde, primera votación, primer escrutinio, sepan los cardenales cómo empieza la competición, o sea, cómo está el tanteo inicial, que una vez que eso suceda, ya anticipa la estampa, fíjese, que Parolini y Tagle se van a sentar a solas en Santa Marta para pastelear un acuerdo que resuelva el cónclave de manera rápida. Incluso adelanta ya el desenlace. Dice este periódico que Tagle, el cardenal, se apartará y que Parolin será papa, con el compromiso de nombrar al filipino después secretario de Estado. Dices, oye, pues ya estaría. Ya está, estampa antes de que empiece el conclave, pues ya nos lo ha resuelto. El Corriere profetiza para mañana, por la tarde, dice la fumata o la humareda blanca, calcula que podría ser mañana por la tarde. Bueno, calcula que Parolin sacará hoy 50 votos de los 133 en la primera votación y que el podium inicial lo van a completar Pizzaballa y Tagle. Pero dice, tampoco cabe descartar la sorpresa, pues que te digo yo, de un Abelín o de un Erdo, y que aunque la fumata sea mañana, pues también podría ser el viernes o no ser todavía, pues que o sea que tampoco sabe. El mensajero añade entre los papables o candidatos o en la quiniela a Prevost, que es de Chicago, y a López Romero, que es de Vélez Rubio y ejerce en Rabat. O sea, sería un papa español, si sería adelante. Y que es muy crítico, por cierto, el cardenal López Romero es muy crítico con el pacto sobre la inmigración que firmaron los gobiernos europeos bajo la presidencia de Pedro Sánchez.
Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Cuando parece que todo está atascado y nada se mueve, escucha este consejo de Obesilax.
Oye, qué bien te veo. ¿Cómo lo haces?
Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 Obesilax.
Bio3 Obesilax con casia angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico.
Así también me cuido yo.
Pues ya sabes, confía en Laboratorios Bio3 y en tu farmacéutico.
Bio3 Obesilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Recupera tu regularidad y verás qué bien te va.
Está Radio La Torre, como cada mañana, a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Decías antes que el conclave es la votación asamblearia menos transparente del mundo. En cambio, la más absurda es la consulta popular que ha convocado el gobierno sobre la OPA del BBVA al Popular. Mira que no habrá operaciones corporativas sobre las que podrían opinar los españoles. Les podrían preguntar por si la SEPI debe aumentar su participación en Telefónica, por ejemplo. Al fin y al cabo, ahí el ciudadano, todos, sí son accionistas. Pueden preguntarle, ¿creen que estaría bien cesar a Álvarez Pallete en la Moncloa o lo hacemos directamente en Ferraz? Pueden consultar por la continuidad de la presidenta de Red Eléctrica, de la cual también es accionista el ciudadano. Si empleamos el abanico asambleario, ¿qué tal si preguntamos por el cierre de Almaraz o por el rearme? Son miles de millones, pero no. El gobierno que no preguntó para aprobar la amnistía que prometió no aprobar jamás, eleva una consulta no vinculante sobre una operación financiera entre dos entidades privadas sobre las que ya se ha pronunciado la CNMC. Los inversores están muy impresionados por este despliegue de seguridad jurídica. Y yo diría que lo han sacado del manual del perfecto populista si la consulta no fuera una chapuza hecha con home office. En cualquier caso, sería el manual del imperfecto populista, porque la consulta es más troleable que el referéndum del chalet de Galapagar.
Concluye, La Torre, concluye.
Pues concluyo que no es menos grave que la decisión ya esté tomada y que no depende en absoluto de esta consulta ni de la opinión de los ciudadanos. Eso solo lo hace más disparatado.
Te deseo un buen día, Rafa La Torre, y te deseo una buena entrevista con el señor Núñez Feijóo esta noche en la brújula de Onda Cero. Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
En tertulia esta mañana aquí en la radio, en Más de Uno, está Pilar Velasco. Buenos días, Pilar.
Muy buenos días, Alsina, hasta Roma.
Buenos días, Carmen Morodo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, yo estoy bien, ¿y tú?
Me alegro muchísimo, pues yo estoy expectante, que te voy a contar, expectante ante la sucesión de acontecimientos que tenemos por delante en estos próximos minutos y horas y días y quién sabe si semanas o tal vez meses.
Uy, qué fatiga, semanas, ¿no? Dejarlo hasta el domingo como mucho y ya el domingo descansamos todos y el nuevo papa también.
Muy bien, pues ahora yo tomo nota de esta petición tuya, Morodo, y se la paso
al Espíritu Santo.
Al decano del colegio cardenalicio, que se la traslade a los cardenales antes de abandonar él mismo la reunión de la Sixtina, porque tiene más de 90 años, creo que hemos dicho, y por tanto no podrá votar. Chema Crespo, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Oye, ¿realmente crees que son influenciables sus eminentísimas y ¿cómo es?
No.
Eminentísimos,
lo dice la ley,
y
lo dice
no
la,
sé qué más.
No. La ley del cónclave dice que no pueden dejarse influir por nadie, que no pueden escuchar a nadie, no pueden dejarse presionar, no pueden establecer alianzas, no pueden alcanzar compromisos, no pueden hacer nada. Pero como públicamente no hacen nada de todo eso, Pues tampoco cabe reprochárselo, pero eso dice la ley de... Esto a mí me lo ha contado Paco Paniagua, luego le preguntaré. La ley del cónclave, que es de Juan Pablo II. Aquí todo lo decide el Papa, que está en el ejercicio del cargo, claro. O del cargo, del puesto, como se diga. Bueno, Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días, Carlos. No sé si hay que saludarte en italiano o en latín. No sé, ¿cuál es el idioma?
Yo prefiero entenderte, sí.
Buenos
días. Buenos días.
Aterrizo a las dos, lo digo para que se vayan preparando las autoridades pertinentes y competentes.
Sí.
Que no empiece con que
hay comité de bienvenida para ti en la plaza de San Pedro. Sí, sí. Te estamos esperando con...
Sí.
Con enorme interés. Estamos esperando con enorme interés. Bueno, luego si queréis le dedicamos un minuto al cónclave. La verdad es que a esta hora de la mañana, pues lo que hay que contar es lo que ya hemos trasladado a los oyentes, que es que siguen las especulaciones, que es muy entretenido leer la prensa, no solo la prensa española, también, o sobre todo la prensa italiana, que no solo ya prácticamente corona a Parolin como Papa in pectore, digamos, sino que ya atribuye a Tagle la Secretaría de Estado. Bueno, que digamos, ya cuentan no solo el resultado de la votación, sino lo que vendrá después, sí, a quienes integrarán los ministerios del Vaticano. Sí. Es un ejercicio de...
Carlos, les falta publicar una encíclica. La primera encíclica del Papa Parolin, ¿no? Es que es muy impresionante porque no les escarmientan los antecedentes ni las votaciones que trasladaron con la designación de Francisco cuando dieron por seguro que el duelo se lo disputaba Schroeder con Scola, un brasileño e italiano, y ninguno de los dos tuvo opciones. Ninguno. Y no se escarmientan, pero creo que eso obedece precisamente al principio de hermetismo que rige en el Vaticano. La otra parte nunca responde, y sobre ese fundamento de ausencia de responsabilidad, las especulaciones se convierten casi en un ejercicio descomunal de fantasía. Con una intención en esta edición más que ninguna otra, me parece a mí, y es la campaña por una opción italiana. Y hay varias, además, ¿no? Que igual les termina perjudicando. De tantos candidatos que tienen, hay 16 cardenales, pero tres con muchas opciones. Me refiero a Parolin, a Piazzavala, que es el patriarca latino de Jerusalén, y al presidente de la Conferencia Episcopal, a Zuppi, que es un sucesor clarísimo en lo doctrinal de Francisco. Creo que están abusando del papel de influencia que ejercen ellos mismos. O sea, el principio de Heisenberg nos dice que el observado puede influir en el observado, y aquí asistimos claramente a un impacto mediático informativo que hace campaña por cardenales italianos, 50 años después, 47, del último. Y creo que eso es una gran anomalía. Y está claro que los cardenales desayunan con el Corriere della Sera, con La República o con El Messaggero, antes que ningún otro periódico, o con La Stampa de Turín. Y no digo que el Espíritu Santo les ahuyente de esos periódicos, pero la campaña que hace Italia es enorme a favor de sus propios purpurados.
Pues como salga Parolin, todos aquellos que repitieron una y mil veces la frase "el que entra va a pasar de cardenal", ya pueden hacer fila e ir pidiendo disculpas. Pero Rubén, te llevo contados ya una veintena de
Marta
favoritos.
Y la de no los voy a bastar de descartarlos. Que el cónclave está muy abierto. Sí, que todas las...
El más diverso de la historia. Eso
el
es
más
un dato.
Diverso, sí, pero que el cónclave está muy, muy, muy abierto. Bueno, yo creo que, como no sabemos nada y tenemos que estar aquí calentando el banquillo, de todas formas...
No, si yo os iba a preguntar por la OPA, o sea que... No,
tampoco... Bueno, un pequeño apunte, ¿no? O
si
pasamos página.
Sí, no, termina, Mónico.
No, yo termino,
pequeño apunte.
Que me interesa del tema esto, porque al final yo creo que todo lo que está ocurriendo ahora mismo ahí en el Vaticano, y por eso estás tú y está desplegado ese ejército de periodistas, tiene una importante, yo creo que una importante carga geopolítica, porque el Vaticano al final es un actor singular, un terreno muy pequeño, pero con una red diplomática global, con un mensaje político y muy simbólico, y con cuestiones, además, que haremos una lectura del nuevo Papa, de cuestiones internas, seguro, sobre la Iglesia, pero que también tienen un aspecto externo en todo lo que tiene que ver, pues, con la mujer, con el modelo de familia, las parejas LGTBI, el aborto, las cuestiones que siempre tiene pendiente, más allá de que el perfil de ese nuevo Papa también entiendo yo que marcará la relación con las otras religiones y tiene un sentido evidentemente cultural global. Así que bueno, son muchas las cuestiones que luego tendremos que analizar cuando veamos la fumata blanca.
Sí, porque tenemos la tendencia de analizarlo en progresistas y conservadores, y es verdad que parece que el eje geopolítico es casi más importante ahora mismo. Hay una peculiaridad que es la primera vez, ¿no? que hay una minoría de europeos y americanos occidentales y que hay una mayoría de asiáticos, y veamos cómo influye eso, con la peculiaridad además de que en el caso de los asiáticos o de África pueden ser más conservadores, siendo conservadores en la agenda que comentaba Morodo, una agenda más reformista y una agenda más aperturista o más inclusiva de la Iglesia, porque no se espera, ni mucho menos, que acepten ni el matrimonio homosexual ni el aborto, sea elegido quien sea elegido. Y a mí, escuchando a Rubén, me resulta curioso cómo lo ocurrido durante Bergoglio igual no sirve de nada para este cónclave. No sé si la influencia de la prensa italiana en su día fue tan fuerte como lo está intentando ser ahora para tener peso en esta elección, y si alguna de las claves que vivimos entonces con Bergoglio nos sirven ahora en un cónclave que no sé si la memoria también es líquida, pero yo creo que es mucho más global y tiene mucho más impacto que el de entonces, ¿no?
De todas formas, hablar de cónclave abierto es una contradicción.
Sin clave.
Yo lo he escuchado un centenar de veces.
No puede ser, por eso sus eminencias harán honor al cónclave y tomarán las decisiones entre ellos. En fin, yo por ocupar 30 segundos, ¿no? Yo creo que son bastante impermeables a las presiones, no a los discursos de poder que entre ellos se hacen, no a intereses contrapuestos que representan, no a conceptos sobre el papel de la Iglesia que cuyas sensibilidades son muy diferentes entre los allí asistentes, pero creo que el ejercicio de poder desde fuera que se pretende hacer, ¿no?, implantando lógicas, ya nos toca, Italia lleva no sé cuántos años sin tener papa,
47,
etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esos argumentos y la exhibición de poderío mediático me parece que puede jugar a la contra.
El papa habla italiano, es una obligación, que tiene que hablar italiano.
Sí, sí, es que es obispo de Roma, claro.
Bueno, pero yo...
Por obispo de Roma tienes que hablar latín.
Yo, Rubén, tú que de esto sabes...
¿Ves cómo era importante?
Mucho más
bien en inglés. Diem.
Pues un minuto, ¿no? Y hablamos ya de otras cuestiones.
Yo he llegado a escuchar que, como ahora hay un crecimiento y un auge de la extrema derecha, eso influirá también en la elección del papa, de la misma manera que cuando salió el papa Francisco, como estábamos en un momento de auge del populismo, eso influyó en ese conclave cerrado que ahora mismo empieza hasta eso, ¿no?
Ahora es una reiteración.
Vamos camino de las 9 de la mañana. En 5 minutos comienza en el Congreso de los Diputados la sesión, el pleno en el que comparece el presidente Sánchez. Allí estaremos, naturalmente, en un momento para escuchar.
Más de uno en Onda Cero.
Son las 8 de la mañana en las Islas Canarias, más de uno emitiendo hoy desde Roma. Estamos ya en el interior de la sala de prensa del Vaticano, donde a lo largo de todo el día de hoy pues se van a ir dando noticias y vamos a poder ir asistiendo, aunque sea en la distancia, a todo lo que suceda dentro de la Basílica de San Pedro esta mañana, que es la misa, y después del Palacio Apostólico, donde veremos esta tarde entrar a todos los cardenales a la Capilla Sixtina y cerrar las puertas, y luego ya se acabó, porque ahí terminará la transmisión y empezará el secreto de las votaciones y de los escrutinios, o la votación y el escrutinio, porque esta tarde les recuerdo que solo tenemos uno. Vamos al Congreso de los Diputados, donde está a punto de comenzar ya la comparecencia del presidente Sánchez. Comparecencia, ya hemos contado, que tiene que ver con el plan de rearme, que era el punto de partida, aunque luego se ha añadido lo del apagón de la semana pasada, el gran apagón en nuestro país, y no sé si también dirá algo el presidente sobre las causas de que nos quedásemos sin servicio de alta velocidad en la línea Madrid-Andalucía este pasado lunes. Será por asuntos. Juan de Dios Colmenero, Congreso, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Pues sí, se acumulan los asuntos. Estamos viendo ya a sus señorías, a los diputados por los pasillos. Hay tranquilidad, ¿eh? Hemos visto pasar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que ayer sí que se detuvo y sí que quiso hablar del apagón, del caos ferroviario. Bueno, pues ha pasado rápidamente para entrar en el hemiciclo sin querer hacer declaraciones. Silas Echo Urtasun, el ministro de Sumar, que ha dicho que en el caso del caos ferroviario la incidencia más bien, ha dicho, la incidencia más bien está vinculada a un sabotaje. Ya sabemos que ayer nos dijeron fuera de micrófono desde el Palacio de la Moncloa que el gobierno estaba matizando esas primeras palabras del ministro Puente, cuando además en la entrevista en Más de Uno apuntó claramente hacia un sabotaje. Bueno, pues ayer en Moncloa y en el gobierno ya estaban quitando y dejando de utilizar esa palabra de sabotaje, y más bien dirigiéndose a un robo, ¿no? Pachi López habló ayer de un robo de ladrones tontos que roban sin cámaras, ¿no? Bueno, hoy no ha querido decir nada. Y como decías, comparecencia muy esperada del presidente del gobierno, pero también nos avisan que tampoco nos hagamos muchas ilusiones de que el presidente del gobierno ni vaya a decir qué ocurrió, porque esto, largo me lo fías, meses, nos dijeron ayer, de 3 a 6 meses, y a lo mejor hasta nunca se sabrá qué ocurrió en el apagón más importante que ha tenido nuestro país, ¿no?, el pasado lunes. Eso respecto al apagón. Y respecto al plan de defensa, que el gobierno prefiere llamarlo plan de industrialización y tecnológico en seguridad y defensa, bueno, pues aquí no se va a votar, porque no se va a votar. Buenos pero sí días. Que no tiene el apoyo de ninguno de sus Buenos socios, ni siquiera de Sumar, ¿no?
Si sus señorías ocupan los escaños.
La presidenta Francina Armengol está pidiendo a los diputados la sesión y continuamos en sus escaños. Ahora ya se cierran las puertas extra omnes y ya hablan dentro. Pero esto se transmite en directo. Todo lo que allí se diga.
Van a abrir el cónclave.
...del gobierno ante el pleno de la Cámara para informar sobre las medidas que el Ejecutivo va a adoptar para responder a las
nuevas... A diferencia del cónclave, en realidad esto es todo lo contrario al cónclave. Quiere decir, esto es transparente como se ve. Vamos a poder escuchar todo lo que allí se diga. Pero a diferencia del cónclave, aquí no se vota porque le da un poco igual la opinión que tengan los diputados sobre todo lo que va a decir el presidente del gobierno, plan de rearme incluido, que es el asunto que teníamos más vivo en el debate público y político de nuestro país hasta que se produjeron todos estos acontecimientos que les venimos contando en las últimas semanas, empezando por la muerte del Papa Francisco y siguiendo por el apagón del lunes de la semana pasada. Pero era el plan de rearme y la posición de Sumar, que forma parte del gobierno, respecto de ese plan de inversión, y el resto de los socios del gobierno, socios de izquierda, la posición crítica, digamos, lo que nos tenía más ocupados antes de que todo esto otro sucediera. Vamos a ver cómo empieza la comparecencia del presidente Sánchez. Ya nos dice Juan de, ya se avisa que igual noticia y novedad pues no hay, pero vamos a escuchar los argumentos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados, y también buenos días a los medios de comunicación y a los ciudadanos que sigan esta comparecencia por las redes sociales y por los distintos medios de comunicación. Como bien ha dicho la presidenta, comparezco ante ustedes para compartir información, también ideas, sobre dos cuestiones que son distintas, pero que están vinculadas tanto por la actualidad como por su naturaleza. Estamos hablando del Plan Industrial y de Tecnología de la Seguridad y la Defensa, que el Gobierno, como saben, aprobó en un reciente Consejo de Ministros y enviamos a Bruselas el pasado 23 de abril. Y también estamos hablando de la crisis eléctrica que afectó a la península ibérica una semana más tarde. Empezaré, si les parece, transmitiéndoles con absoluta transparencia lo que sabemos por el momento del corte de suministro eléctrico que sufrimos el pasado 28 de abril. Como saben, el 28 de abril, en concreto a las 12:33 de la mañana, se produjo una concatenación de anomalías que en pocos segundos desestabilizó nuestro sistema eléctrico y provocó un corte masivo de suministro. La información técnica preliminar nos dice que primero se registró una perturbación en el sur de España que podría haber generado esa pérdida de generación, y pocos segundos después se dieron otras dos más, esta vez en la zona suroeste de nuestro país. El sistema logró superar esas dos primeras perturbaciones, y yo creo que esto es muy importante recordarlo, pero evidentemente no pudo contener la segunda, o la tercera, mejor dicho, que se fue extendiendo por el sistema eléctrico peninsular, pese al aporte extra de la potencia a través de la interconexión, en particular con Francia, y pese a la intervención de los llamados, como dicen los técnicos, relés de deslastre de demanda. ¿Qué es el relé de deslastre de demanda? Bueno, para que los ciudadanos se hagan una idea, estos relés son unos mecanismos de seguridad similares a los plomos que tenemos en nuestras casas. Están diseñados precisamente para eso, para evitar daños permanentes a la red mediante una reducción abrupta de ese suministro. La activación de estos cortafuegos evitó, y esto también es importante recordarlo para demostrar la resiliencia y la robustez de nuestro sistema de distribución eléctrica, la activación de estos cortafuegos evitó que se produjeran pérdidas estructurales en el sistema y facilitó la posterior reposición. Desgraciadamente, lo que no impidió fue que el sistema se fuese a cero, que es lo que ocurrió el pasado 28 de abril. Instantes después de que se produjese ese apagón, las instituciones competentes activamos todos nuestros protocolos de emergencia. Los operadores privados, es decir, las empresas energéticas, se centraron ¿en qué? En reenergizar la red para restablecer el suministro, una operación que es sumamente compleja, que en otros países que han afrontado este tipo de apagones ha durado días y también muy delicada. Y además nunca se había hecho a escala y velocidad que se hizo en nuestro país. ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, pues se llevó a cabo mediante la reactivación secuencial, en primer lugar de las interconexiones eléctricas que tenemos con Francia, también con Marruecos, con las centrales hidroeléctricas y con el ciclo combinado en toda la península ibérica. Mientras, el Ejecutivo y el resto de administraciones públicas nos centramos en asistir a la población, en mantener o recuperar el funcionamiento de los servicios públicos afectados por este corte de suministro, labores que fueron orquestadas por el Consejo de Seguridad Nacional y que se llevaron a cabo en buena coordinación con la amplia mayoría de los gobiernos autonómicos de nuestro país, también la amplia mayoría de ciudades de nuestro país, a quienes de nuevo quiero agradecer públicamente su trabajo, su lealtad y su cooperación en esos momentos tan críticos. Como se pueden imaginar, mantuvimos un contacto permanente con los líderes de la Comisión Europea, también con la OTAN, con Francia, con Portugal y con Marruecos, así como con todos los presidentes y presidentas autonómicos de distinta orientación política y, evidentemente, también con sus señorías, con los representantes de todos los grupos parlamentarios, al menos de la amplia mayoría de los grupos parlamentarios que están aquí presentes. Y, además, nos reunimos en tres ocasiones con los equipos técnicos de la empresa Red Eléctrica y con los representantes de las energéticas. Y celebramos seis reuniones del Consejo de Seguridad Nacional en poco más de 48 horas. Señorías, es evidente que fueron muchos los bancos, mucho el tejido productivo, mucho negocio, muchos supermercados los que tuvieron que cerrar como consecuencia de este apagón cuando se produjo el corte de suministro. Pero también la buena noticia es que los servicios públicos como los hospitales, como los centros de salud, como las residencias para mayores, continuaron funcionando sin grandes incidencias durante todo el día, gracias precisamente a sus sistemas de generación autónoma. En las escuelas, sin ir más lejos, las clases se mantuvieron hasta que se garantizó la recogida segura de los menores por parte de sus familiares. Y en las calles, el buen hacer de conductores, de policías nacionales, de guardias civiles, también de policías municipales, y en fin, las policías autonómicas, permitieron gestionar las retenciones y la falta de señalización sin apenas incidentes. Todos los semáforos y radares del país se apagaron de golpe y aún así ese día hubo un 24% menos de siniestros en nuestras carreteras que el lunes de la semana anterior. Los tráficos marítimo y aéreo también supieron capear bien la crisis. Los puertos operaron con normalidad, afortunadamente, y solo se cancelaron, fíjense, 460 de los más de 6.200 vuelos que estaban programados para esa jornada del 28 de abril.
No es que el presidente esté diciendo que es una bendición que nos quedemos sin suministro eléctrico en España, entiéndalo. Lo que está explicando es que para lo que sucedió, pues digamos, las consecuencias podían haber sido bastante más desafortunadas. Está ensalzando el trabajo de los servidores públicos, de los funcionarios, de los cuerpos de policía, de los colegios, de los hospitales, de los ciudadanos en general, pero novedades, digamos, sobre las causas del apagón, ya ha visto usted que de momento no tenemos, y que el presidente en todo caso pues ha hecho un ejercicio de divulgación, hablando de esto del relé del deslastre y de esta comparación que ha hecho con los plomos que saltan en casa, pero causa del apagón como tal no tenemos. Ha querido el presidente empezar por aquí, por lo más reciente que hemos tenido, que es la caída del suministro eléctrico. Se entiende que ha dejado para después el motivo inicial de su comparecencia, que es el plan de reforma. Seguimos escuchando a Pedro Sánchez, sonido en directo desde el Congreso, el hemiciclo del Congreso de los Diputados.
Pues está en realidad llena de personas solidarias y generosas.
La aplauso ahora de los diputados a la solidaridad y la generosidad de los ciudadanos de nuestro país.
En todo caso, señorías, 5 horas después, tan solo 5 horas
del gobierno,
después,
que seamos solidarios y generosos,
pero bueno. Ese mismo suministro se había restablecido en áreas tan importantes para nuestro país como Aragón, como Cataluña, como País Vasco, como Galicia, como La Rioja, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. A las 7:30 de la tarde, casi la mitad de las subestaciones de la red de transporte peninsular ya tenían tensión y se había recuperado más de una quinta parte de la potencia. A las 22:45, es decir, a las 11:45 de la noche, se había restituido más del 50% del suministro. Y a las 6 de la mañana del día siguiente, el 29 de abril, se alcanzó el 99,5%. A esa misma hora, a las 6 de la mañana del día siguiente, el 29 de abril, la telefonía móvil y la fibra óptica ya operaban al 90%. Y la práctica totalidad, en consecuencia de los negocios, se disponían de nuevo a abrir sus puertas. La mayoría de ciudadanos, afortunadamente, se preparaban para recuperar su vida cotidiana, algo que se logró de forma plena a las 4:30 de la tarde de ese 29 de abril, cuando todos los trenes del país volvieron a circular con absoluta normalidad. Señorías, como ven, nuestros servicios públicos, las empresas, los empresarios, las empresarias, los trabajadores y trabajadoras estuvieron una vez más a la altura de las circunstancias. Como también estuvieron nuestros servidores públicos y el conjunto de la ciudadanía española. Es cierto que en las series de Netflix, en las series de ciencia ficción, nos habían contado que bastaría un apagón para que el civismo se esfumara y el orden social entrara en colapso. Quizás sea verdad en otros países, pero afortunadamente no ha sido en el caso de España. En España ocurrió todo lo contrario. Los españoles y españolas sacaron lo mejor de sí mismos durante las horas de corte de suministro. La gente circuló con prudencia, ayudó a sus vecinos y vecinas, se reunió con sus familiares y con sus amigos, y en nuestras calles se mantuvo un clima de seguridad y de confianza. Tanto es así, señorías, que el número de delitos reportados en los primeros 3 días de la semana pasada fueron un 50% inferior a los de la semana anterior. Es decir, señoría, sea cual sea la adversidad, nuestros conciudadanos siempre responden de manera unida, dando un ejemplo, no solamente al conjunto de la sociedad y en particular a los representantes políticos, sino también al mundo. Lo hicieron durante la pandemia, en la respuesta solidaria a la Dana de Valencia, ante la invasión de Ucrania y también la derivada energética de esa invasión, frente a la guerra comercial que ahora mismo también estamos padeciendo desde Europa y desde el mundo como consecuencia de las acciones unilaterales al otro lado del Atlántico. Y de nuevo lo ha vuelto a hacer el día del corte de suministro. Yo estoy convencido, señorías, de que muy pocas sociedades hubieran respondido mejor que la nuestra a esta situación. Y por tanto, lo que quiero decirles, y sobre todo a los ciudadanos...
Reiterar al presidente este acto de chauvinismo que ya le hemos escuchado esta misma semana. Es un convencimiento que él tiene de que las demás sociedades del mundo, con carácter general, pues son, reaccionan peor que la nuestra. Que nosotros, que hemos desmentido a Netflix. Esto es un argumento seguramente de peso. Hemos desmentido a las series catastrofistas y las películas apocalípticas de Netflix. Los contertulios de ese programa estáis siguiendo con enorme interés la comparecencia del presidente Sánchez también. Si queréis aportar unas primeras opiniones, este es vuestro momento. Marta decía que el presidente ha aludido a la caída de la criminalidad, está dando tantos datos positivos del apagón que casi parece deseable la caída del suministro eléctrico. Aludía a Marta que no ha mencionado el robo de cable que se ha producido este lunes pasado en el tren de alta velocidad.
Sí, porque no había sido el apagón el último de los desbarajustes que ha tenido que gestionar el gobierno, sí, el más grave sin duda, pero también hemos tenido este lunes un problema muy grave en la red ferroviaria a la que el presidente del gobierno todavía no ha hecho referencia. Pero me parece importante subrayar que cuando ha empezado su comparecencia, el presidente del gobierno ha vinculado el apagón con lo que le traía originalmente, con lo que hace 2 semanas era la razón para tener esta comparecencia en el Congreso, que era el plan de rearme. para eso, sin duda, es útil dejar abierta la hipótesis de la ciberseguridad, a la que seguramente no tarden en hacer referencia, porque si no, no sé qué vínculo puede tener el apagón con el rearme, más allá del kit de supervivencia que von der Leyen llevaba tiempo diciendo en Europa que deberíamos tener y que puede haber ayudado a que la gente tuviera más calma, que desde luego no es algo que nos caracterice por ser españoles. Si el presidente del gobierno se está refiriendo a la información que aparecía, creo que fue ayer, en el diario El País, que era muy interesante, de cómo en la ficción se suele retratar que la primera reacción de los ciudadanos de cualquier país, no de España, es el pánico, y sin embargo la gente tiende a reaccionar con solidaridad. Es ayudar a los demás, lo que se ha demostrado en muchos países, no en este, insisto, que no sale de dentro. Y eso es verdad que lo pudimos ver el día del apagón, pero escuchando a Sánchez parece mérito de este gobierno y no una reacción humana habitual.
Claro, es que además, Marta, yo creo que el presidente del gobierno comparece para dar explicaciones de lo que ha hecho el gobierno, de qué gestión hizo el gobierno.
Y de lo que no ha hecho, debería explicar también.
Bueno, de lo que ha hecho y de lo que no ha hecho, de su gestión, no de lo que hicimos los ciudadanos, de nuestro comportamiento cívico. Eso es utilizarnos como escudo, ese buen comportamiento que no es responsabilidad del gobierno, para no dar explicaciones de lo que hizo y de lo que no hizo, de por qué no compareció, de por qué desatendió los informes que se desde hace dos meses, los hemos estado leyendo todos estos días, de esos avisos que habían estado recibiendo, de cómo se estaba produciendo un desequilibrio con las energías renovables, que si no se hacía un uso mejor de lo que eran las centrales convencionales, podía provocar problemas severos.
Está bien que dé las gracias,
entonces,
pero podría pedir perdón también.
Entonces, a mí lo que hasta ahora está diciendo no me convence en absoluto. Además, tiene a su favor, yo creo que comparece en el Congreso en una situación de un gobierno cercado, que para defenderse de los problemas de estos últimos días ha lanzado hipótesis que, sobre las que de momento no hay ningún indicio, tanto del ciberataque como el sabotaje, que además tiene la suerte, eso sí, de que esto es una especie de intervención paraguas con todo el tiempo del mundo a su favor y podrá seguir sin que haya réplica ahora mismo de los portavoces parlamentarios. Y recuerdo que la última que hizo, creo que fue en marzo, tardó más de dos horas ahí explicando y explicando. Entonces vamos a ver lo que nos suelta. Yo creo que aquí hay dos preguntas que vamos a ver si las contesta. Es el tema de por qué no se atendieron los avisos que estaba recibiendo Red Electric desde que salían desde Red Eléctrica y desde otros operadores. Y la segunda, en el tema del gasto militar, cómo ya se ha tenido que remitir a Bruselas, aunque aquí nos dicen que no va a tener ninguna consecuencia por el crecimiento económico, una rectificación de nuestro aumento del gasto público. Y la segunda y más importante es que ahora estamos ya hablando del 2%, pero el mensaje que se está lanzando desde Bruselas es que eso no basta y tenemos que ir al 3%. Es de eso de lo que tiene que hablar, de dónde van a salir los recursos, de qué manera lo va a financiar y cuál es la responsabilidad de Red Eléctrica en el apagón.
Bueno, la comparecencia no ha hecho más que empezar, y efectivamente el añadido a la motivación de la comparecencia, claro, es un episodio puntual, generalizado, no menor, que es un apagón en el conjunto del país. Eso no lo habíamos vivido, y yo creo que por lo tanto es necesario hablar de ello. Y yo creo que ese ejercicio de pedagogía, que es ciertamente complejo, a falta de saber las causas últimas de lo que sucedió, y la apelación constante a que las cosas, dentro de la gravedad del momento, no dejaron de funcionar, creo que es la respuesta del presidente al discurso del caos que se ha pretendido instalar desde hace algún tiempo. Yo creo que fundamentalmente la oposición, también en determinadas redes sociales y algunos liderazgos políticos, han querido trasladar a la ciudadanía que este país es un caos y que el gobierno es responsable del caos generalizado en el conjunto del país. Y entonces yo soy de los que piensa que este país no está instalado en el caos. Este país tiene problemas, este país tiene incidencias, algunas graves, y este país lo que tiene que dar es respuestas. Porque en relación con el asunto del
caos, está haciendo oposición a la oposición, entonces.
Bueno, estará haciendo lo que crea oportuno, Marta. Él está dando sus explicaciones para decir que este país no es un caos. También podría decir que hay que ver la cara de felicidad que se ve a algunos líderes los opositores cuando algo sale mal en este país, pero bueno, esa es otra historia. Y yo creo que en relación con el episodio reiterado ciertamente, de incidencias ferroviarias y especialmente el último, yo creo que va a ser difícil conseguir que eso no vuelva a suceder. Lo que sí es claramente exigible al gobierno es que tenga medidas de contingencia para las personas que se quedan atrapadas. Algo se tiene que hacer, el Estado debe responder de centenares o miles de personas que durante un tiempo prolongado se quedan en una tierra de nadie. Creo que ahí es un terreno en el que queda bastante por hacer.
Sí, es vamos al Congreso, me permites, Pilar, para que Juan de nos vaya actualizando este rato que dejamos de escuchar al presidente o que no estamos muy pendientes de lo que está diciendo, si ha aportado algún elemento novedoso, más allá de la exaltación que bien está que se haga del trabajo que hicieron los operadores privados, que diría el propio presidente, a los que él señaló como responsables de la caída de suministro eléctrico y que en realidad también son los responsables de todo esto de lo que está tan orgulloso, que es el restablecimiento tan rápido que se produjo del suministro eléctrico. Insistimos, es también una responsabilidad de esto que llama Sánchez operadores privados, es decir, Red Eléctrica Española y las compañías que producen la energía, la electricidad. Juan, ¿de alguna novedad, algo más ha dicho el presidente Sánchez?
Sí, dos cuestiones, Carlos. Sorprende, como decías, la falta de momento de autocrítica. Tenemos uno de los sistemas, acaba de decir el presidente de gobierno, uno de los sistemas más seguros y garantistas del mundo. Está centrándose en lo que fue una recuperación, que la fue, rápida, para no hablar tanto de el origen ni de la causa. Y sobre la causa, sí que acaba de decir, soy consciente, acaba de decir Pedro Sánchez, que los ciudadanos quieren saber lo que ocurrió. El gobierno también. Y por eso estamos trabajando desde el primer día. Todo lo que descubramos, ha dicho Pedro Sánchez, se hará público. Pero, y aquí es donde, bueno, pues ya nos advertían que no iba a haber ninguna novedad. Ha dicho, el proceso va a ser largo, muy largo, y va a llevar su tiempo. Es decir, que acaba de decirnos el presidente del gobierno que no nos va a decir cuál es la causa. ¿Por qué? Porque son 756 millones de datos. Y lo que hay que analizar, lo ha cuantificado, lo ha cifrado en 756 millones de datos, que el proceso va a ser largo y que no vamos a saber la causa. Pero sorprende que se esté poniendo el acento, bueno, sorprende, es lógicamente quiere defender un poco la gestión del post y no la gestión ni del antes ni de el durante el apagón. El presidente de gobierno, que se prevé también larga esta comparecencia.
Pues tanta inteligencia artificial y tanta inteligencia artificial, 756 millones de datos. Pensaba que la inteligencia artificial se los metías en un momento y te decía qué es lo que había pasado, pero se ve que es todo más complicado. Hombre, es verdad, como dice el presidente, que algunas cosas siguieron funcionando a pesar de la caída de electricidad, entre otras la radio, los servicios de emergencia, los hospitales, pero porque cuentan con generadores propios de electricidad que se nutren de combustible. Es decir, hubo muchas cosas que no siguieron funcionando tras el apagón, empezando por los trenes, que dejaron de funcionar todos ellos en el momento en el que se cayó el suministro eléctrico. He interrumpido a Pilar Velasco, creo, Pilar, que estabas a punto de hacer una opinión, una valoración sobre lo que llevamos escuchado a Sánchez, media hora, 25 minutos ya de comparecencia, para explicar que en realidad no hay ninguna novedad que aportar respecto de la causa del apagón.
Sí, los trenes y las Pilar. Comunicaciones, ¿no? Que sigue siendo una gran incógnita, sí. Y que seguro que la crisis del apagón hubiera sido distinta si las comunicaciones hubieran funcionado. Claro, la respuesta del gobierno depende de una respuesta técnica, con lo cual ayer fue precedida esta comparecencia del presidente por la de la ministra Agensen, que seguimos con atención en el Senado, y tampoco aportó ningún dato más a los que ha aportado hoy el presidente, porque efectivamente, ¿qué puede aportar el gobierno al 750 millones de datos donde no sabemos todavía ni dónde ocurrió ni por qué ocurrió? Sabemos esto del sureste de España, pero ni siquiera sabemos la localización o qué pudo pasar en esas dos incidencias y en esos 19 segundos previos, ¿no? Con lo cual, la comparecencia de hoy yo creo que tiene más peso político que informativo. Y cuando digo político, digo que el presidente tiene un reto importante. El apagón fue un shock emocional, no habíamos vivido algo así. Es verdad que la recuperación se alaba incluso desde el debate que se tiene en Europa. Incluso se dice que el sistema respondió muy bien precisamente porque Francia fue capaz de desconectarse muy rápido, pero lo que digo que es que la respuesta política tiene que ver con que Sánchez tiene que restablecer, uno, la confianza en las instituciones, dos, la solvencia del gobierno. Tiene que mandar ese mensaje de este gobierno es solvente y ante una crisis como la que ocurrió el lunes puede responder. Y que no va a volver a ocurrir. Yo creo que sobre esta cuestión, hasta que no se resuelva qué pasó el lunes, pues sí va a seguir habiendo una grieta. Y no sé si hoy, yo creo que no, hay una respuesta que falta, ¿no? Por ejemplo, la de Illa. Illa ha dicho que va a establecer 48 horas de seguridad, de almacenamiento en caso de apagones. En algún momento tendrá que haber un... No sé si una mejora, pero si una respuesta a qué hacemos si el sistema eléctrico vuelve a fallar en España. Sobre todo, y termino, porque el debate europeo también va a ir por ahí. Los países van a tomar lecciones sobre España y van a reforzar el almacenamiento sobre renovables.
Tiene que ser transparente y ellos ya han tomado decisiones, que es cambiar esa apuesta tan fuerte por las energías renovables, rectificarla y desde el día siguiente introducir ese control mayor de lo que pueden ser las energías convencionales. Eso ya lo han hecho y esa transparencia que debería él estar haciendo ese ejercicio de transparencia, decir, había evidentemente ese fallo, ya se ha comprobado, lo ha reconocido Red Eléctrica y se ha rectificado, empieza por ahí. Claro que hay elementos que hemos comprobado que se han fallado y los expertos nos lo están diciendo y el presidente lo está ocultando en la sede de la soberanía nacional. Perdona, Rubén.
No, creo que Sánchez está presentándose con un plan de su gestión que pasa por considerarnos muy vulnerables y sensibles a los ataques exteriores, que ha dado pie a mantener fuera de lugar y de tiempo la hipótesis del ciberataque y que se añade al sabotaje con que se ha descrito inicialmente el incidente del lunes, ¿no? Somos vulnerables, somos un país sensible y expuesto a amenazas. Luego urge más que nunca un plan de seguridad y defensa con el presupuesto que se va a presentar, quizá para resolver las dudas que opone su propio coalición, ¿no? A partir de evidencias como las del ciberataque, pues es más fácil decir que son necesarios los esfuerzos presupuestarios. Y creo que eso es participar de una incertidumbre que un gobierno tiene que fomentar. Tiene que darnos información, tiene que ser transparente y tiene que jugar muy poco con las especulaciones.
Y sobre todo
tanto el lunes como el otro. Digo porque el pasado lunes el sabotaje se ha desmembrado por sí mismo y van a aparecer informes de la Guardia Civil que aluden al robo de cobre y a partir de esas informaciones venirse abajo el principio de incertidumbre y de inseguridad. Yo creo que nos tiene que tranquilizar, no tratarnos como niños, desde luego, pero tampoco infundir amenazas excesivas que justifiquen por qué hoy hay que apoyar un plan de defensa.
Pero sobre todo alguien tiene que hacerse responsable. O sea, que los responsables de las infraestructuras, además de ser responsables del rápido restablecimiento, que vale, muy bien, pues es verdad, pues se restableció bien, pero no se hubiera tenido que restablecer bien si no hubiera fallado. Entonces, los que son responsables de que se vuelva a la normalidad rápido también lo son de que se mantenga esa normalidad. Y saber qué ha pasado es fundamental para que no se repita. Cuanto más insista el gobierno en que no sabemos todavía qué ha pasado y lo complejísimo que es, más sensación de vulnerabilidad transmite, porque no se puede evitar que se repita lo que no se sabe qué ha sido. Y si se puede evitar que se repita, es que se podían haber tomado esas medidas para haberlo evitado antes. No tiene que, es un falso dilema el asunto de las renovables, porque puede haber más renovables que nunca y más que tiene que haber, pero lo que tiene que haber son mecanismos de seguridad que no han funcionado. No han funcionado los mecanismos de seguridad que sí funcionaron en Francia para desconectarse rápidamente. ¿Por qué no se aisló fuera el incidente que fuera? ¿Por qué no se pudo aislar el resto de la red? Pues todavía es una incógnita. Pero una incógnita que cuanto más tiempo se mantenga, menos control transmite este gobierno. Entiendo la estrategia, si es que es una estrategia de comunicación, que es diluir la responsabilidad teniendo muchas hipótesis abiertas al mismo tiempo, incluida, como decía Rubén, la de la seguridad, para vincularlo con el plan de rearme, así ya de paso. Vale. Pero eso no da ninguna sensación de que el gobierno tiene las cosas bajo control, que los responsables de las infraestructuras están tomando las medidas para evitar que esto se repita, porque pero cuanto más verdad. Insisten en que no saben.
Yo creo que no hay un retraso deliberado.
Desde luego no hay una claridad.
No hay un retraso deliberado para que no se sepan las causas. Yo creo que no hay nadie diciéndole a los técnicos ocultad las razones, como las habéis averiguado, no las tapéis porque nos viene mejor esto de la ciberseguridad para el plan de defensa.
¿Cómo no va a ser deliberado mantener abiertas todas, absolutamente todas?
Claro, hasta que se puedan ir cerrando.
Si fuera tan importante para cerrar las causas. Si fuera tan importante para este gobierno no lanzar hipótesis al aire antes de tenerlas confirmadas, no tendríamos al ministro de Transportes, poquitas horas después del colapso del AVE, lanzando la hipótesis del sabotaje sin tener la Guardia Civil respaldándolo.
Estamos pidiendo que dé respuestas.
Hipótesis no, hipótesis sí.
Bueno, pero estamos diciendo que dé respuestas. Si se está reconociendo que no saben realmente lo que ha sucedido. Y por lo tanto,
se tardan semanas, meses.
Pero sin embargo ha dicho que no se va a realizar.
Lo que no ha sucedido. Bueno, no se sabe lo que ha sucedido, pero sí se sabe lo que no ha sucedido.
Si saben que no se va a repetir es que saben cómo evitarlo. Y si saben cómo evitarlo, algún indicio tienen de lo que ha pasado.
La obligación del gobierno es, en lo posible, trasladar seguridades a la ciudadanía.
Como el ministro Puente ayer.
Yo creo, bueno, pues como el ministro Puente.
Con el sabotaje, que ahora ya no.
Que hace lo que puede, pues claro, él.
Pues no hemos dicho que hay que tener calma y no lanzar hipótesis sin
contrastar. Él hace ahí un análisis rápido que si se demuestra que es erróneo, pues se dice que es erróneo. Pero claro, dice, oiga, mire, es que el cisco que se ha montado como consecuencia de ese robo, que tiene un impacto económico mínimo y al mismo tiempo en unas fechas determinadas, en unos lugares concretos, en el momento de máxima utilización del ferrocarril, dice, pues a mí me induce a pensar que eso ha sido intencionado porque no se ve el beneficio económico. Bueno, ya está dicho. Luego, pues van...
Ya no son los ladrones, ya no son como los de antes.
Se inicia la investigación y de la investigación se extraerán consecuencias. Que la consecuencia más inmediata va a suponer que se mejoren los sistemas de seguridad a lo largo de los miles de kilómetros de alta velocidad que tenemos, que a su vez implicará gasto, el gasto en seguridad es el que tenga que ser y puede repercutir en el precio de los billetes. Esa es una realidad. Lo mismo que todos hemos escuchado aquí a expertos de todo tipo y seguramente lo serían, dice, se puede y se debe hacer mucho más para asegurar el funcionamiento correcto de la distribución eléctrica en nuestro país. Y hasta yo, que soy de pueblo, pues lo he entendido. Dice, oye, si se va inyectando cada vez más energía, si los incrementos del consumo de energía son cada vez mayores y la red no está suficientemente preparada, hay que invertir en mejorar esa red.
Tienes la responsabilidad de que la red no esté suficientemente preparada. Es que vamos todos al mismo sitio.
Bueno, pues esto, una vez que ha habido este episodio, esto tendrá
el
que
tener operador privado Red Eléctrica Española, Marta. Que es un operador privado, te lo recuerdo, con el que el gobierno no tiene...
Claro, no tiene nada que ver.
Sobre el que el gobierno no tiene ningún control, más allá de poner y quitar a la presidenta.
Inevitablemente...
Vamos un momento al Congreso.
Inevitablemente esto afectará al recibo de la luz.
Hay un debate interesantísimo sobre los ultrarricos que presiden esas energéticas, que yo lo estoy siguiendo aquí. Atención.
Rebajar el impuesto de las energías de la generación eléctrica y también de Enresa. Yo no sé, miles de millones, señoría, cuánto supone esto de pérdida de recaudación. Pero una cosa y la otra van juntas. Porque lo que quieren estas grandes empresas propietarias de las centrales nucleares es que sea la clase media y trabajadora y no ellos quien pague el coste de prolongar las vidas de estas centrales.
Entre eléctrica y el presidente está otra cosa.
Está en defender a la clase trabajadora del lobby de las centrales nucleares, ¿no? Si les estoy entendiendo
como siempre, Carlos, como siempre.
Sí, lleva un rato, Carlos, con este discurso ya de antinuclear, que no fueron las nucleares precisamente las que ayudaron a la recuperación del sistema. Ha tachado también de ultrarricos que apoyan los lobbies de las nucleares y que, bueno, no mantienen ni la seguridad y que no mantienen también económicamente y que tampoco son, ha dicho, competitivas con el resto de las energías y que ni siquiera las grandes empresas han solicitado formalmente y oficialmente la prórroga de las nucleares. Bueno, está centrando ahora su discurso en esto y con independencia, dice, de lo que pueda contestarle luego, ha dicho incluso al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
No los grandes empresarios, sino que lo paguen los consumidores. Además, con un coste de oportunidad bien importante de merma de recaudación de los ingresos.
Tengo que hacer una pausa, con vuestro permiso, que son las 10 menos 24 minutos. Digo, con lo a gusto que se le veía al presidente el lunes en el Círculo de Economía, rodeado de grandes empresarios, grandes ejecutivos, incluso algún ultra rico, y han pasado 48 horas, ha ido al Congreso de los Diputados, se ha puesto a defender a la clase trabajadora, y los ultra ricos y grandes empresarios se han convertido en el enemigo público número uno. ¿Cómo cambian las cosas de un día para otro y dependiendo del foro en el que habla el presidente? Son las 10 menos cuarto, son las 9 menos cuarto en las Islas Canarias. Aquí en la sala de prensa del Vaticano se sigue con enorme expectación la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados por parte de los periodistas españoles, que somos, yo creo, mayoría ahora mismo aquí en la sala de prensa. Le voy a preguntar a Juan de Dios Colmenero, llevamos 45 minutos casi ya de comparecencia del presidente Sánchez, si sigue el presidente con su alegato contra las centrales nucleares o ha dicho ya alguna palabra sobre el que era el motivo inicial de su comparecencia, que es el plan de rearme y los 10.000 millones de euros de inversión en seguridad y defensa, como gusta decir el gobierno, seguridad y defensa, o plan de rearme militar para entendernos, y que tiene en contra a todos sus socios de izquierdas, se entiende que incluido Sumar, aunque forme parte del gobierno. Juan, ¿de sigue el presidente con las nucleares o ha pasado ya al asunto del rearme?
Sigue con las nucleares, y que dice que son datos, que son hechos, que esto es algo que coinciden también numerosos expertos, que es una energía más competitiva. Claro, el asunto es que está enfocando en criminalizar lo nuclear, defendiendo lo renovable. Claro, aquí no se ha puesto en duda lo renovable, se ha puesto en duda el sistema, la transición, el mix, como explicaban los expertos, ¿no? Entonces claro, lo que está centrándolo es en, bueno, que en realidad lo nuclear solo no funciona. Bueno, esto es algo en el que coinciden absolutamente todos, ¿no? Y en que son datos, que son hechos, y que es algo que no va a variar la política energética del gobierno. Es decir, la obsesión, que además esto en Moncloa lo llevaban repitiendo hace ya tiempo, la obsesión era que lo ocurrido no pusiera en riesgo, que nadie pusiera en duda la filosofía política de su política energética, ¿no? Que era la apuesta por las renovables y el desligarse casi totalmente de lo nuclear. Ha dicho que lo importante y lo importantísimo que fue la interconexión con Francia. Sabemos que Francia, la interconexión, y que Francia es sobre todo energía nuclear, ¿no? Pero en
manifiestamente caso, mejorable. La
interconexión con Francia manifiestamente mejorable, efectivamente, y que también se ha hecho. Bien, en cualquier caso, preguntabas, Carlos, ¿cómo quiere enlazar una cosa con la otra? Bueno, pues, porque lógicamente es el gasto en defensa y el gasto en ciberseguridad, dejando varias hipótesis abiertas, entre ellas también, aunque es algo que ya habla cada vez menos el gobierno, de un ciberataque, para hablar precisamente de ciberseguridad, hablar de seguridad y defensa, y justificar también el plan y la inversión anunciada ayer por 1.150 millones de euros de ese nuevo plan en ciberseguridad en nuestro país.
Juan, tiene razón el presidente en que hay un lobby pronuclear, digamos, en España, como hay un lobby pro energías renovables en España, y hay ultra ricos o gente que ha hecho mucha fortuna con las centrales nucleares, y gente que ha hecho mucha fortuna con las energías renovables. Es decir, que esta idea de que las nucleares son los ricos y las renovables son los pobres y los trabajadores, igual es un poquito demagógica. Bueno, me quedan y
mucho caza subvenciones en las renovables, ¿eh?
A mí me parece una tomadura de pelo lo que nos está haciendo hoy el presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados.
Que no me habéis dicho nada de la OPA y de la consulta pública esta que ha abierto el...
Pues razonable, economía. Carlos, razonable.
A mí, pues ya está, pues no sé, a mí la más. Consulta, Carlos, me parece que es una decisión que genera importantes recelos, porque es la primera vez que se toma un paso como este. Supone una desautorización absoluta del trabajo que hacen los profesionales independientes de los organismos que están establecidos y que están obligados a realizar esos informes, como es la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que hace las consultas, ella sí que hace las consultas pertinentes a todas las partes implicadas y además recaba la información de los técnicos. Entiendo que con esta OPA, y es la sensación que tienen también en el mundo económico, en el mundo empresarial, lo que está buscando el presidente del gobierno es un aval social que contraponer precisamente a lo que es el mecanismo, los mecanismos establecidos, que es esos informes, ese pronunciamiento de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y a partir de ahí el gobierno, según los procedimientos y el ordenamiento legal, puede o aceptar las condiciones o agravarlas. Pero lo que busca es ese amparo social para oponerse a la OPA, y yo creo que esto además genera una importante inseguridad jurídica.
Pues fíjate, Carmen, de acuerdo con todo eso que dices, pero el mayor reproche que yo creo que se le puede hacer a esta consulta es lo cutre que es.
Bueno,
es muy cutre, es muy vaga, es un formulario muy de andar por casa para hacer una cuestión oficial.
Como las que hacían los independentistas, ¿te acuerdas?
Peor,
porque
Muy mal escrita, o sea, deja clarísimo que es un tema técnico, que si sales a la calle y empiezas a preguntar a la gente qué es una OPA, no te lo van a saber.
No sabemos ni lo que es la OPA.
En los platós, qué es una OPA. Y esa consulta pues es muy difícil de plantear bien, pero también es difícil plantearla tan mal, que cualquiera, o sea, el DNI no se confirma y cualquiera puede escribir, puede haber una granja de bots poniendo mensajes, es que de cada lobby al que le convenga.
Ahora Ignacio Rodríguez Burgos.
No hay líneas rojas.
A los que creen que es un referéndum, que no pierdan el tiempo en rellenarlo como si fuera change.org, porque como hay que tener interés legítimo, todos esos bots irán a la basura, más allá de...
Y los no bots también, porque no tienen que dar ninguna explicación.
Efectivamente.
No sirve para mucho.
Efectivamente.
Más que para ganar. Ignacio.
Bueno, el
ministro, Ignacio Rodríguez Burgos.
El ministro Cuerpo dejó muy claramente ayer que no es vinculante. Es decir, es solamente...
No puede serlo.
Con lo cual, no puede ser vinculante porque... Pero es un precedente. Sí. Es un precedente, porque yo mañana puede haber una consulta, por ejemplo, para elegir al presidente de Red Eléctrica, por ejemplo, ¿no?
Eso no, claro. Eso no, porque eso lo coloca Sánchez.
El rearme.
Pero, de todas maneras, hay una contradicción evidente en la utilización de la consulta pública, porque, por ejemplo, estamos haciendo una consulta pública para una operación privada, pero, por ejemplo, no se ocurrió a nadie en el gobierno hacer una consulta pública, por ejemplo, en otra operación bancaria mucho más, con mucha más influencia en el territorio, por la importancia de las dos entidades, que fue cuando CaixaBank compró Bankia. Y Bankia era pública,
pero o sea, era
del Estado, y entonces ahí no se les ocurrió.
Tú no tienes más que darte una vuelta por cualquier ayuntamiento de España, grande o pequeño, mirar los tablones de anuncios que hay a las puertas, en los cuales hay una cosa que se llaman edictos, en los cuales se abre plazo para que la ciudadanía y los afectados por cualquier decisión municipal puedan emitir su opinión, que no es vinculante. En este caso yo no digo...
Pero normalmente mira, las cosas que hace el ayuntamiento
que
afectan
resulta
a los
ciudadanos. Los concernidos por esta OPA y por todo lo que... Los concernidos, tened la certeza que saben perfectamente...
Pero si ni siquiera que tienen que demostrar hablando, ser concernidos.
A los concernidos,
Chema,
no, pero es que esto va a los no concernidos.
Puede ir ahí a decir lo que le parezca.
Esto va a los
concernidos.
A Badel y BBV,
todos
los
concernidos. Solo pueden participar en los que tengan interés acreditado.
Tú y yo no podemos participar, Rubén.
Atender un poco al Vaticano.
No se puede.
Que los concernidos, según el gobierno, somos todos. Porque ayer el ministro habló de los ciudadanos y de los empresarios. Y la única duda que yo tengo es, ¿de verdad necesita el gobierno que los ciudadanos y los empresarios le informen de cuáles son las consecuencias de una OPA? De verdad, pero el gobierno por sí mismo no es capaz de saber cuáles son esas consecuencias.
Pero si tomar una decisión al respecto, esto, no sabemos
la
en serio.
Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.
¿Crees que se trata de participar al ciudadano con las inquietudes
pero
de una
no
OPA?
Se podría redactar
o con
mejor.
Encontrar un aval para legitimar la posición del gobierno que ya tiene tomada.
Bueno, de todas maneras, daros cuenta cómo está redactada la pregunta y cómo está redactada la consulta. La primera pregunta que te abre la posibilidad de tal es: ¿considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA Banco Sabadell?
Repítamelo.
Y entonces dice, si responde usted afirmativamente, puede seguir el cuestionario, y si no, y si tú dices que no,
te echan.
Pues ya está.
Te han echado.
¿No?
Vale.
Que lo ves condicionado.
Si pero tú puedes decir, pero, oye,
no me siento confundido.
Ojo, que si dices que sí, tienes un formulario más amplio.
Dirías que está un poco inducida la respuesta.
Sí, sí, sí. Vamos.
Está un poco condicionada.
A la policía de la sintaxis le he mandado yo.
Coña total.
Voy para allá, Carlos.
En realidad, si es que al final todas las preguntas se resumen en una, todas las preguntas se resumen en una, que es, ¿quiere usted que el gobierno intente tumbar esta OPA?
Esa, por favor.
Con la respuesta de que sea sí, por favor, sí.
Bueno, unos Callahan, que estas personas insubordinadas tienen que callarse ya.
Amón ya te ha ocupado el sitio.
No, no es verdad.
Voy a ellos, si me dejan. Callahan presenta su nueva colección Callahan Zero Barefoot, con sistema Drop Zero, que permite el movimiento libre y natural del pie. Está diseñado para imitar la sensación de andar descalzo y proporciona máxima comodidad y libertad de movimiento. Descubre los nuevos Callahan Zero Barefoot con horma ancha y flexible de mayor sensibilidad. Conexión con el suelo. A la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es.
Adiós, Chema. Adiós, Pilar Velasco. Adiós, Carmen Morodo. Adiós,
suerte,
Martín.
Suerte, no se equivoquen.
En 5 minutos contamos las noticias de las 10 de la mañana. Gracias.